Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martín. Este reencuentro, este lunes 27 de abril, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo a nuestro técnico, un placer en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez, a cargo de la producción general del espacio. La agenda, como siempre, en estos tiempos de coronavirus, el COVID-19 en Cuba, a propósito de la situación de la realidad nacional, pues y las últimas informaciones que ha estado dando el gobierno cubano. En el boletín informativo, en la mañana de hoy a las 11:30, el Ministerio de Salud Pública informó 20 nuevos casos. Hay ya 3.546 pacientes ingresados a los hospitales, 525 personas se han recuperado desde el inicio de la crisis y 56 fallecidos. Otras 5.556 personas continúan en vigilancia epidemiológica en sus hogares por los servicios de atención médica. Esta es la información que brindó el Ministerio de Salud Pública en el parte en la mañana de hoy. En el espacio, bueno, pues hoy vamos a, en breve ya, a continuar con el tema del COVID-19. Vamos a abarcar varias áreas. Vamos a hablar sobre el sistema penitenciario. A pesar de lo dicho recientemente por el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero, que no hay ni un caso en el país de presos con coronavirus, reiterado el viernes pasado por el señor Francisco Durán en el parte de la mesa redonda, vamos a presentar en breve informaciones que tenemos sobre el sistema penitenciario. Tenemos el caso de una denuncia realizada en el día de ayer desde la prisión de Nieves Morejón. Hablaremos de qué se trata. Hablaremos con un expreso político que acaba de salir del sistema penitenciario y con familiares de presos. En la segunda parte del espacio tendremos pues el tema de los cuentapropistas, la situación del desabastecimiento en Isla de la Juventud, y cerramos con la situación en Santa Clara, que en el día de ayer pues comenzaron a fumigar con cloro por las calles camiones en la ciudad. Se desconoce si esto es un empeoramiento de la pandemia, qué está ocurriendo, pero es la realidad de lo que está pasando en la ciudad de Santa Clara. ¿Cuál es su lectura? Tendremos contacto allí con un invitado habitual, colaborador de este espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. También intentaremos hablar en la Isla de la Juventud con la señora Marta Pérez, al frente de los derechos humanos allá en el Partido Autónomo Pinegro, para conocer detalles sobre la situación de los desabastecimientos y la falta de transporte en el territorio pinero, que los obliga a caminar kilómetros para acudir desde las comunidades rurales de Gerona, donde se encuentran, por ejemplo, en el Nazareno. Tienen que ir caminando horas para ir a comprar los abastecimientos en Gerona y regresar a sus casas. Esto lo tendremos todo en el espacio, pero nos vamos a esta hora de la tarde, específicamente a las 2:09, a la ciudad de Los Parques, al territorio holguinero. El contacto ahí con el traumatólogo y activista de los derechos humanos en el territorio, Ramón Zamora. Doctor Zamora, buenas tardes y gracias como siempre.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan Radio Martín.
Bueno, a pesar de lo que dijo recientemente el señor Manuel Marrero en el espacio televisivo estelar del castrismo, La Mesa Redonda, que dijo que se podía garantizar, así dijo Manuel Marrero, que no hay ningún caso de coronavirus registrado hasta el momento en Cuba, y dijo que la población penal no debe alarmarse por la situación en las cárceles cubanas, lo cual reiteró el señor Francisco Durán, el jefe de epidemiología el hombre que da los partes todos los días a las 11 de la mañana, que en efecto hay atención para el sistema penitenciario. Y por cierto, doctor, no podemos nosotros, no tenemos las estadísticas, pero sí tenemos evaluaciones de lo que ha estado ocurriendo, y usted es una de las personas que nos ha hablado sobre el sistema penal y el hacinamiento y las situaciones delicadas que sufren las personas en el sistema penal cubano. No tenemos las cifras, reitero, si hay o no hay casos, pero lo que sí podemos poner en perspectiva es la situación dentro del sistema penitenciario cubano. Y antes de pasar con su intervención, cortesía suya, vamos a escuchar el audio que usted recibió y tuvo la generosidad de enviárnoslos en el día de ayer, una denuncia de lo que ocurrió en la prisión Nieves Morejón, que es la prisión provincial del territorio guinero. Vamos a escuchar, doctor.
Hay un interno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el circuito por miedo al coronavirus. Por nombre de él aquí, Graviel Pérez Nápoles se llama, de La Habana. Está en el destacamento 1 de la prisión Nieve Morejón, sí, en San Cipriano, del destacamento 1. No, anoche se lo trajeron para San Cipriano y se empastilló con miedo al coronavirus. Para eso, aquí no, la atención médica está pésima aquí adentro. Sí, pues estaba con fiebre y eso no lo atendía.
Doctor, atención médica pésima, Gabriel Pérez Matos. ¿Qué pasó con esta persona que usted recibió la denuncia ayer?
Bueno, de hecho, es verdad que a pesar del hermetismo que mantiene el gobierno sobre esto de las prisiones, el acceso para poderse comunicar y saber cuál es la verdad o la cifra que quizás puedan estar en esto, o sea, cuál es la situación con respecto a las prisiones en Cuba. Bueno, de hecho, esta llamada donde esta prisión, desde la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritu, no, esta persona nos habla justamente de que un recluso, en este caso Gabriel Pérez Nápoles, en horarios de la tarde se envenenó con psicofármacos para ser llevado al hospital de Santi Espíritu, justamente porque esta persona estaba manifestando una sintomatología que corresponde o que responde en este caso a los pacientes que tienen la COVID-19 y no estaba siendo atendido ni siquiera recibiendo, en este caso, medicamentos para tratar la sintomatología, en este caso dolores de cabeza y fiebre. La persona entonces, como un medio de escape y para presionar para que fuera llevado a un hospital, pues ingirió cierta cantidad de fármaco para envenenarse y ser trasladado entonces forzosamente a la prisión de Santi Espíritu.
Esto ocurrió el sábado pasado en horas de la tarde en Nieves Morejón.
Exacto, sí. Ahora, y en la noche ya fue que llevaron a la persona al hospital de Santi Espíritu.
Ahora le pregunto, doctor, es una pregunta por curiosidad. ¿Cómo tienen acceso los presos dentro del sistema penitenciario a pastillas, a medicamentos y a psicofármacos? ¿Eso es un negocio clandestino?
Bueno, de hecho, todos sabemos que dentro de la prisión se vive un negocio justamente con la vida y bienestar de los presos dentro de la prisión. Una, primeramente, porque utilizan los mismos guardias a otro recluso, que es viene siendo el intermediario. Estas personas, por medio de cajetillas de cigarro y dinero, pues justamente que de maneras raras, bueno, pues pueden lograr mantener dentro de la prisión. Y así, igual que venden pabellones y venden visitas y venden varias cosas, bueno, pues también se proveen de fármacos que justamente vienen desde la misma calle y entran por manos de los mismos carceleros.
Ahora finalmente, doctor, también hemos recibido en el día de hoy la denuncia de que en Matanzas están convocando a los familiares de los presos, y esto nos lo dijo la madre de un preso que lleva 26 años preso político, Humberto Real. Están convocando a los familiares para que vayan a una unidad de la policía este próximo miércoles a depositar allí las habas que le van a enviar a todos los presos en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas, que ellos se la van a llevar. Zamora, esto se presta a corrupción y a muchas cosas. Imagínese usted con la necesidad que tienen hasta los policías. ¿Capaz que le roben las mercancías?
No, es una aberración. De hecho, no entiendo por qué no cumple objetivo. Lo más lógico, porque incluso en una provincia no hay una sola prisión. Incluso hay centros a los que le llaman correccional, que estos centros también pertenecen a la prisión y también están bajo el rigor este por el COVID-19. Entonces, ir a una unidad a entregar lo que le quieren enviar a su familiar en prisión sería aberrante, porque imagínese usted cuánto, incluso hay lugares que son distantes, que están en el mismo campo. Trasladar estas pertenencias hasta estos lugares es algo, vaya, que un poco que se sabe que sale de los controles. Me parece que es algo no bien pensado y que lo lógico es que las personas vayan a las prisiones donde están sus familiares y allí hagan entrega de lo que le envían a su familiar, porque este tránsito es verdad que se presta para que parte de esa de esa entrega que le hace la familia para el recluso o no llegue o parcialmente o que no llegue nada de lo que le están enviando.
Finalmente, doctor, ¿no tenemos nada nuevo del sistema de prisiones en Holguín?
No, hasta ahora se mantiene el hermetismo y no se sabe absolutamente nada de lo que está ocurriendo internamente en la prisión.
Gracias al doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero. De Holguín nos vamos al centro del país. Vamos a establecer el contacto en Placetas, provincia de Villa Clara, con Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado y esposa de un preso político, Misael Díaz Pacero, en este momento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia que nos escucha en la tarde de hoy.
Bueno, estamos haciendo un trabajo en este espacio de promover la situación y llamar la atención, como han hecho varias organizaciones, como han hecho Mar por Cuba, como han hecho pues organizaciones del exilio, como han hecho ustedes dentro de Cuba, pidiendo el respeto y la libertad a los presos políticos en medio de la pandemia. ¿Qué información has recibido en los últimos días sobre tu esposo?
Bueno, mira, Tomás, en primer lugar, agradecerles por esa labor. Pues es de extrema urgencia reclamar por la libertad y la vida de los presos políticos en estos momentos de pandemia. Mira, del día 22 de abril conocimos de última información que ahí en la prisión La Pendiente hay reclusos que están aislados porque están presentando fiebre, tienen fiebre y los tienen aislados. Pero además las condiciones de higiene son pésimas. La alimentación de los presos en ese lugar es pésima también y los hombres están hacinados en la prisión La Pendiente, a pesar de que la dictadura niega todas estas cosas en los medios oficialistas, están negando de que las prisiones están en estas deplorables condiciones, pero sí se están reportando de que esto está en muy mal estado.
¿Esto lo supiste del propio Misael Díaz Pacero?
No, esta información la conocimos por la mamá de un recluso que se encuentra ahí en la prisión La Pendiente.
Ahora, Ariana, y entonces la situación, y tu esposo está ahí, la situación de la asistencia médica. En ocasiones anteriores, en huelgas de Misael, en padecimientos médicos, tú has denunciado el tema de la asistencia médica. En este momento, a pesar de que las autoridades dicen, y ojalá tenga razón los castristas, Ariana, ojalá tenga la razón de que no hay ni un preso con coronavirus, las condiciones higiénico-sanitarias y de abastecimiento de medicamentos no son las mejores en el sistema penitenciario.
Bueno, mira, Tomás, este es uno de los momentos donde yo más temo por la vida de Misael. Porque sin coronavirus, la negación de asistencia médica ha sido una de las represalias más usadas por la policía política en su contra. Y entonces, en estos momentos, temo de que lo puedan intencionalmente, lo puedan enfermar, y estoy segura de que le van a negar la atención médica. Misael es un hombre que está dos veces infartado, tiene una cardiopatía isquémica y está bien complicado de salud. A pesar de todo esto, se mantiene con su postura firme, como siempre, y vertical, pero sí temo que la dictadura pueda usar esta represalia en su contra, así como temo también por la vida de todos mis hermanos que cumplen injusta prisión en las cárceles castristas en estos momentos de pandemia, que está tan alarmante la situación.
Gracias Ariana López Roque desde Placetas en Villa Clara. Y en breve, bueno, pues vamos a establecer el contacto en Santiago de Cuba con el coordinador, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien fue sacado de la prisión grande el pasado 3 de abril, luego de la presión internacional, y en este momento está cumpliendo, según el tecnicismo oficial, prisión domiciliaria ahí en su casa en Santiago de Cuba. Nos dice a la producción, un placer como siempre, la presentación de alguien que no podía faltar en este espacio y del cual hemos estado por muchos meses hablando sobre él, sobre su situación y la campaña mundial que se realizó por la liberación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego de pasar 6 meses en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Y tenemos a José Daniel en vivo desde Santiago de Cuba. Buenas tardes y un saludo, Ferrer.
Gracias, Tomás. Gracias por invitarme al programa. Gracias por la solidaridad durante todo este tiempo y siempre. Un fuerte abrazo para ustedes y para los oyentes del programa.
Bueno, podrás imaginarte, Ferrer, la responsabilidad que tenemos. Aquí están todos los empleados en el casa, pero estamos llevando lo esencial que necesita Cuba, porque no podemos dejar la información solo en manos del régimen que manipula, miente y distorsiona la realidad. El tema que nos ocupa hoy, entre otros temas, la situación de las prisiones. Quisiéramos iniciar con el reporte de la Unión Patriótica de Cuba, que es la organización que más presos tiene en el sistema penitenciario. El señor Manuel Marrero dijo recientemente que ni un preso en Cuba sufría coronavirus. Ojalá el ministro castrista tenga razón, lo que reiteró el viernes pasado el señor Francisco Durán, coterráneo tuyo, santiaguero, el epidemiólogo jefe del Instituto de Epidemiología de Cuba, el hombre que da los partes a las 11 de la mañana, el pobre, que me imagino debe estar bajo tremenda presión del oficialismo para coartar y manipular la información verdadera. ¿Qué se sabe de los activistas del UMPACO con el tema del coronavirus y las prisiones, Ferrer?
Sí, cómo no. Cómo no, Tomás. Mira, con la situación del coronavirus, con esta pandemia, la situación de los presos políticos se ha agravado y considerablemente, de una manera muy preocupante, muy alarmante. Tenemos partes de muchas prisiones del país, principalmente de reclusos disidentes, reclusos comunes y de familiares de reclusos comunes, porque a los presos políticos el régimen, en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, les está prohibiendo la comunicación vía telefónica. No hay visitas ya hace varias semanas, no hay contacto del preso con el familiar, y al prohibirle la llamada telefónica, sobre todo a los presos políticos que informan y explican cuál es la situación real dentro de las prisiones, pues entonces fluye mucho menos información. Pero tenemos mecanismos, estructuras para de todas maneras burlar estos obstáculos, estas medidas represiva que el régimen impone, la policía política y los carceleros imponen contra nuestros presos políticos. Acabo de conversar, por ejemplo, con el preso político Noslén Ayala García, que es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, es de la capital, es de, para ser más preciso, de Güines en Mayabeque, y está en la prisión de Quibicán. Y ahora me explicaba, entre otras cosas, la situación que tienen allí con la pésima alimentación, el hacinamiento, y en contra de lo que dicen estos funcionarios de la dictadura que acabas de mencionar, allí en esta prisión de Quibicán hay unos cuantos presos aislados. No se ha dicho, no se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus en algún momento. Y como el caso de Quibicán, tenemos situaciones también en otras prisiones del centro, del occidente, del centro y del oriente del país. Desde el momento en que aíslan a unos cuantos presos por ciertos síntomas, la sospecha de que puedan haber contraído la enfermedad es real, y los mecanismos para hacer las pruebas son bastante lentos, son bastante complicados. Están resultando bastante lento y complicado en la calle. Por ejemplo, Ana Lidia Torres Gómez, la madre de Carlos Amel y Ernesto Oliva Torres, se encuentra hace 3 días ingresada bajo sospecha del coronavirus en el Hospital Ambrosio Brillo, acá en la carretera central, cerca del poblado del Cobre. Y la última información es que ella y otros casos están esperando que venga la confirmación desde La Habana, que demora unos días porque el mecanismo para determinar, es decir, los exámenes y pruebas necesarias para determinar si son positivos o no del coronavirus, acá en Santiago no se hacen. Hay que esperar que esto venga de La Habana. Y como esto está ocurriendo, los casos van en aumento por todo el país, esto se convierte en una situación bastante compleja y hasta caótica en buena medida.
Ahora, Ferrer, hoy, José Daniel, hoy se cumplen 24 días que tú saliste de Aguadores. ¿Cuál es la situación que tú nos puedes describir en 3 minutos que tú dejaste en Aguadores y que te preocupa sobre el COVID-19 y que enfrentan los presos que dejaste ahí.
Exacto, y que es válido recalcar que es la misma situación, muy similar, muy parecida a la de todas las prisiones, a la de más de 200 prisiones a lo largo y ancho del país y otros tantos o más campamentos de trabajo forzado. Estamos hablando de situación muy peligrosa en cuanto a hacinamiento, a que se ha agravado, ¿no?, la situación del hacinamiento, porque ahora hay más reclusos en limitados espacios que antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque además de que sigue creciendo el número de prisioneros en Cuba, sacan a los presos de algunos destacamentos por prisiones para condicionar, eufemísticamente, porque no le dan ninguna condición en realidad, esos locales como el lugar de aislamiento de los casos sospechosos. Entonces pasan a esa población penal para otros destacamentos que ya el hacinamiento es demasiado alto durante décadas, durante muchos años. El hambre, la miseria dentro del penal es mucho mayor porque la alimentación se agrava. Estamos hablando de que la alimentación consiste diariamente en un dedo, en una bandeja de aluminio, un dedo de un agua que le llaman sopa, que no tiene sabor ni sustancia alguna. El valor proteico es casi nulo. Es más bien un agua turbia donde hirvieron alguna reducida cantidad de plátano, burro, plátano, esto que le llaman acafongo, y una pequeña ración de arroz, que está faltando mucho el arroz, y entonces lo que dan es una pequeña ración de harina de maíz. En el occidente, alguna pequeña ración de papa en sustitución del arroz y también de harina. Esa alimentación tan escasa y de pésima calidad, porque la proteína generalmente es una pacha que consiste en harina de trigo mezclada con desperdicio de ganado mayor. Estamos hablando de intestinos, tendones, incluso genitales. Los presos lo bautizan con un nombre, con el nombre de los genitales, de manera vulgar, con el nombre de los genitales de las vacas. Y esto generalmente viene en un estado ya de descomposición, baboso, que tiene, crea una baba, crea una situación que manda a muchos presos con diarrea hacia los turcos, donde hacen las necesidades, las letrinas, donde hacen las necesidades, donde evacúan el vientre. Tenemos también la situación de la pésima atención médica, que se agrava por estos días en medio de una situación de tensión y preocupación por las autoridades de salud, por los médicos en las prisiones, y donde se están tomando medidas para evitar el contagio, que son muy poco efectivas. Por ejemplo, los presos en las cárceles han recibido gradualmente durante días nasobuco, uno solo. Todos han recibido uno solo y todavía hay algunos que no lo tienen. Y cuando llegan 3 o 4 horas, porque les piden que lo laven cada 3 horas, cuando lo lavan y lo ponen a secar, no todos pueden secarlo al sol para que el virus pueda ser eliminado. Si se ha adherido a la tela, no pueden plancharlo, mucho menos. Y mientras lo secan, no tienen que ponerse, o tienen que ponérselo mojado. Mientras lo lavan, se exponen en el medio de hacinamiento, los guardias entran y salen, no toman las debidas medidas, no hay distanciamiento entre los funcionarios que entran y salen del penal y los presos. Es decir, todo esto facilita que el contagio se pueda mover, disparar de una manera muy peligrosa en los penales, y ya por desgracia no está sucediendo, ¿no?
Gracias, Ferrer, que se nos acaba el tiempo. Era en Santiago de Cuba el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existe medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 27 de abril, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en este recorrido informativo a la primera parte del espacio, pues nos dedicamos al tema de las prisiones ante el COVID-19 y la situación en la realidad nacional. Y ahora pues vamos a regresar al tema de la falta de transporte y los problemas de abastecimiento. El territorio ultramar, allá en la Isla de la Juventud, vamos a establecer el contacto allí con Marta Pérez, la secretaria de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinedero. Marta, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Marta, gracias, buenas tardes. Le pedimos disculpas, no pudimos hablar por razones técnicas con usted el pasado viernes, pero me quedé pensando el fin de semana el testimonio que usted nos quería ofrecer, que nos lo va a decir ahora. Ante la situación del transporte, ustedes están en Nazareno, una comunidad rural aislados de Nueva Gerona por la cuestión del COVID-19. Y usted me contaba lo que está pasando, hasta cargando balitas de gas por kilómetros, porque tiene que buscarla en Nueva Gerona. Cuéntenos, Marta.
Bueno, muy bien. Cuando nosotros nos personamos allí al puente para pasar para Gerona, lo primero que encontramos allí fue una irregularidad con los termómetros, que estaban en varios termómetros, los tenían metidos en un vaso ahí con un cloro, y entonces observamos que estaban poniéndole todos esos termómetros a todas las personas que estaban pasando por ahí, por el puente. Y entonces, bueno, yo y mi esposo nos referimos que realmente eso es un contacto directo para que las personas puedan seguirse infectando. Esa es una de las primeras irregularidades que pudimos notar. Lo segundo es que cuando nos fuimos hacia Gerona con esa balita de gas, allá hasta la bodega, una cola inmensa toda la mañana, y luego, bueno, hasta las 3:20 de la tarde con la balita de gas, y entonces, bueno, ahí fue hasta las 4:00 de la tarde. Luego trasladando hacia aquí, hasta el reparto de Nazareno, con esa balita de gas, el cual una hora de camino. Realmente nosotros estamos insatisfechos con algunas de las situaciones que se está presentando aquí en la isla, porque si realmente ellos han tomado algunas situaciones con Gerona, pero nosotros realmente aquí en estos repartos que están después del puente, que son varios repartos, no tienen las condiciones necesarias. Por ejemplo, ellos cerraron varios kioscos, el cual ellos tenían abierto para abastecer en Gerona. Esos kioscos ellos pueden repartirlos en estos repartos que son bastante grandes, que están bien poblados, el cual no tienen que ir hacia Gerona a trasladarse, por ejemplo, a comprar aseo, a comprar detergente, a comprar el aceite. Yo creo que ellos, si ellos realmente quieren que el pueblo realmente no esté concentrado en Gerona, por lo menos en estos repartos poner alguna de estos kioscos, el cual pueda la persona realmente ir y dirigirse hacia ese lugar. Ellos están tomando algunas acciones, por ejemplo, tienen un carro que está trasladando a diferentes lugares de aquí de la isla el aseo personal y aceite, y entre otras cosas, el pollo y eso. Por ejemplo, aquí cerca de donde nosotros estamos, en un lugar que le dicen el Serviauto, que es donde está el la persona que van para la lista espera. Ahí, por ejemplo, desde por la mañana hay una cola ahí esperando que llegue ese carro, que es el que está trasladando esos productos, y no se sabe a qué hora viene, no se sabe la persona a qué, cuándo van a ir a comprar esos productos. Realmente yo pienso que eso es insatisfactorio, que eso no realmente está cubriendo las necesidades de estos repartos que están aislados después de Gerona. Que ellos pueden poner un kiosco de esos que son fijos, el cual la persona cuando tenga el dinero, porque usted sabe la situación también que tienen las personas, para poder ir a adquirir esos alimentos. Y realmente tenemos una gran preocupación con los alimentos aquí en la isla. Hay una gran insatisfacción muy, muy grande. Por ejemplo, en los mercados de Gerona, siempre y en algunas la mayoría de las bodegas permanecía el arroz, el azúcar que se vendía por liberado. Esos productos los mandaron a retirar de todos esos lugares, el cual las personas que saben que aquí en Cuba solamente tiene acceso a esa libreta que nada más se adquiere 5 libras de arroz. Y después de esas 5 libras de arroz, ya las personas no tienen más acceso a esos alimentos, el cual nosotros estamos desprotegidos con los alimentos, porque nosotros mismos también estamos pasando por esa situación. Y entonces nosotros estamos tenemos esa gran preocupación, el cual yo creo que los dirigentes pymes de la isla pueden seguir tomando iniciativas para que este pueblo no se siga infectando yendo a Gerona, por ejemplo, a buscar esos alimentos.
Ahora, Marta, es bueno que usted aclare algo. Cuando usted habló de una hora para allá con su esposo caminando al resistir el sol y regresar después otra hora con la balita llena bajo los brazos, usted que la cargó, y usted me contó que estuvo horas con dolores musculares.
Bueno, realmente yo cuando llegué casi, bueno, de una manera muy... mal de salud, porque realmente cuando estaba ya en la cola, en dos ocasiones sentí como que me va a dar un desmayo, porque ya realmente usted sabe que todas las cafeterías que hay en Gerona, todas las personas que trabajan de manera particular, todo eso mandaron a cerrarlo. Entonces uno tampoco puede decir voy a tomarme un agua en un lugar o algo así, o un refresco, porque realmente nosotros tenemos temor en esa situación. Y entonces desde por la mañana, desde las 9:00 a.m. hasta 4:00 y algo de la tarde que llegamos aquí, nosotros no tomamos ni agua, ni tomamos ningún tipo de alimento hasta que llegamos a la casa.
Marta, ¿y no hay otra manera de comunicarse entre Gerona y Nazareno que no sea caminando? ¿No hay transporte?
No, ellos de hecho, ellos han tomado unas acciones ahora con respecto a las personas que también se trasladaban en bicicleta. Están reteniendo a las personas, las bicicletas se las están quitando y les están poniendo multas a todas las personas que están transitando en bicicleta.
Gracias, Marta. Excelente el reportaje, como siempre. Marta Pérez, directora de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pineros. Y vamos a ver si establecemos contacto ahí en Mayabeque, en breve, con Esteban Hernández, coordinadora de la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, para conocer detalles, qué están haciendo ellos con respecto a la situación del cuentapropismo y la situación que enfrentan de cara al futuro económico en el ámbito nacional. Eso es lo que nos planteamos en el próximo segmento, y si Dios mediante, pues terminaremos hoy con Guillermo El Sol, allá en Santa Clara, para tener información sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas allí en la ciudad de Santa Clara, Cuba, donde ayer camiones cisternas fumigaban pues solución clorada por las calles de la ciudad. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto ahí en Mayabeque con Esteban Hernández, el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Esteban, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, ¿me escuchas? Ah, sí, porque te escuchaba un poco mal. Bueno, ya te escuchamos, Esteban. Querías compartir con nosotros, ante la situación de crisis que enfrenta el país, la situación de más de 100.000 trabajadores por cuenta propia, ante qué realidad nos enfrentamos y cuál es la propuesta, en qué están trabajando ustedes, la coalición de cuentapropistas de Cuba, de cara a la crítica situación económica que enfrenta el país y sobre todo el área que le compete a ustedes, los cuentapropistas.
Primero saludar a los trabajadores cubanos y del mundo, expresando nuestra solidaridad. Un C3, como usted conoce, es una coalición de los trabajadores cuentapropistas de Cuba que nos organizamos para representar y defender los derechos de este sector ante el régimen que nos discrimina y nos imagina de alguna manera. Hoy tenemos más de 100.000 trabajadores que están paralizados, que no pueden hacer su actividad por varias razones, los transportistas, la economía, otras actividades que están limitadas por su actividad. Entonces, esta situación se nos ha ido tornando más grave. Hoy estamos trabajando en el apoyo a personas necesitadas. Hemos distribuido un asobuco, estamos proporcionando medios para personas con necesidades que no han podido resolver. Estamos distribuyendo alimentos, medicinas.
Cuando tú hablas de que están trabajando en eso, están hablando de darle apoyo a trabajadores por cuenta propia.
Sí, pero además, C3, además de apoyar la cuenta propia, estamos también participando en resolver algunas necesidades sociales en las comunidades. Para personas con necesidad, con dificultades económicas, le llevamos alimentos, le llevamos medicamentos, le hemos distribuido un asobuco, los artesanos han hecho un asobuco para distribuir a estas personas que no tienen. Ahora, nosotros quisiéramos aprovechar esa posibilidad, a través de ustedes, de que nos apoyen, subanos a la campaña de visibilización de la vulnerabilidad que tenemos los trabajadores por cuenta propia en las familias cubanas. Porque muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. El Estado asegura, el régimen asegura que todos estamos protegidos. Y no es así. Los trabajadores por cuenta propia no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social. Muchos no son titulares, son trabajadores contratados. Llevan más de un mes y podemos estar varios meses sin trabajar y no hay previsto ninguna protección. El sector estatal sí, prevé el 100% de salario para el primer mes, 60% para el segundo mes. Pero nosotros no tenemos ninguna producción. Estamos trabajando seriamente con el gobierno, con el régimen, para que nos incluyan en estas garantías laborales previstas en esta etapa de pandemia.
¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede negociar o forzar al gobierno a que los tome ustedes en consideración? ¿Cuál es el propósito que plantean ustedes?
A ver, estamos tratando de... Nos hemos dirigido a instituciones, al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para buscar orientación, es decir, qué protección hay, qué política hay en ese sentido. Nos han propuesto incorporando al sector estatal como una manera de solucionar el problema. ¿Qué nos ofrecen? Agricultura, servicios en los centros de aislamiento y asistencia social. Realmente eso es un irrisorio, porque solo sería un número pequeño que pueden trabajar en esas actividades. Muchos no pueden porque físicamente no están en condiciones de ir a esas actividades. Entonces, realmente no hay una respuesta concreta para nuestras necesidades.
Bueno, hay otro tema ahí, Esteban. Muchos de ustedes tienen una inversión, que han hecho la inversión de su vida. El caso de los transportistas, los autos, los paladares, los restaurantes. Ahora ustedes están parados, pero el propósito de ustedes no es que los manden ahora a la construcción y se reintegren al Estado y perder todo lo que han invertido de una vez por vida. Es buscar un paquete financiero que el gobierno apoye, como ocurre en otras naciones del mundo, un rescate para salir de esta situación.
Efectivamente, en esa dirección estamos trabajando, exigiendo al gobierno que nos incluyan en las medidas que, desde el punto de vista económico y financiero, adoptará el país para esta etapa post-crisis, ¿no? Aunque nos parece que todavía se va a durar un poco. Es decir, estamos tratando de demostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos ante los trabajadores por cuenta propia de esta situación, que se prolonga, que no existe mecanismo de protección para nosotros los trabajadores por cuenta propia. Y estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya. Y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito o de subvención para nuestras actividades. Hemos creado un sitio web que queríamos aprovechar para hablar de ustedes.
Importante, importante eso, cómo no. Adelante, Esteban, eso es importante lo que vas a decir ahora.
Que se reconoce con el tema de coalición C3.com para que nos hagan llegar las preocupaciones, los criterios, las inquietudes de los trabajadores. Tenemos en Facebook una página, Facebook, que se llama Coalición C3, Coalición de Cuentapropistas Cubanos, que también nos pueden hacer llegar por ahí sus preocupaciones. Y tenemos tres correos habilitados, el grupo de asesores jurídicos, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder canalizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3, para que a través de esos correos nos puedan escribir y hacernos llegar su...
¿Cuál es el propósito de esta información que ustedes quieren recaudar? ¿Codificarla, recogerla y elevársela al gobierno?
Estamos tratando de unificar todas las demandas, las necesidades, buscar propuestas, sugerencias, para hacer un documento y presentárselo al gobierno, de manera que nos tengan en cuenta a la hora de las próximas medidas que deben aplicarse en los próximos meses. Y también en algunos casos específicos, pues tratarlo, darle seguimiento y asesorarlos en cuanto a sus demandas. Ha habido decomisos, ha habido multas, ha habido acciones de represión sobre los cuentapropios, entonces tenemos que jugar las dos cosas, representar lo que necesitan ahora y también hacer una propuesta coherente, integral, para que el gobierno nos tenga presente en el futuro de la política económica.
Esta propuesta, Esteban, me imagino que tendrá que llevar, a través de los juristas que trabajan con ustedes, valoraciones jurídicas también, ¿no?
Sí, por supuesto, a partir de las posibilidades que la ley da. Realmente, en ese sentido, es una modificación a la ley, porque no está previsto en la ley de seguridad social ni el presupuesto del Estado protección para nuestro sector. Hay que incluirlo y habrá que tomar una medida.
O sea, eso me imagino que uno de los caminos sería a través de la Asamblea Nacional.
Sí, primero el Ministerio de Trabajo y Economía, Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Los ministerios pueden tomar alguna resolución, algún decreto, sin tener que llegar a un decreto ley o a una ley. Pero sí, finalmente tendrá que ser sometido a la Asamblea Nacional, porque ahí hay representantes y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector. Y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
Esteban, si no hay un paquete de rescate, la situación futura del cuentapropismo es bien delicada. Hay miles de personas que van a perder sus empleos.
No, ya lo han perdido. Ya muchos están sin trabajo hace más de un mes. Y otros no tienen recursos, y otros no tienen mercado. Y otro, en fin, el que no lo ha perdido está trabajando, pero sin demanda, porque no hay gente en la calle. Y hay quien compre. Puede vender, pero ¿qué cosa va a vender? ¿A quién le va a vender? Entonces, en la práctica están paralizados. De los 600.000 trabajadores, hay casi 300.000 que están hoy muy limitados en sus actividades. Están muy afectados. Y no hay ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido.
¿Cómo no?
Le agradecemos la posibilidad de dar a conocer nuestra demanda y nos sumamos y le agradecemos que nos ayuden a recoger todas estas preocupaciones. Y bueno, la canalizaremos por nuestra vía, los abogados, las asociaciones que tenemos de transportistas, los gastronómicos, los artesanos.
Finalmente, Esteban, antes de terminar contigo, nos han hecho y quería plantearte esto a ti, que también representas a los transportistas dentro de la coalición de cuentapropistas. Hay varias comunidades, el transporte está paralizado, lo sabemos. Ahora, hay varias comunidades en Isla de la Juventud, en Pinar del Río, que están aisladas y están teniendo aún más problemas porque no hay transporte para trasegarse hacia otras provincias. Por ejemplo, en comunidades rurales de Nueva Gerona, la gente no puede ir a Nueva Gerona porque no hay transporte. ¿Cuán bueno sería que se les permitiera a algunos transportistas hacer esta labor?
Ah, claro, sería una posibilidad que resolver el problema de la necesidad de la población y también del empleo a estas personas que están en esos lugares distantes. Y el Estado puede asegurar el nivel de combustible para que se dé ese servicio que es imprescindible. Gente que tiene que ir al médico, que tiene que ir a familiares, problemas legales, y no tienen cómo ir. Hoy lamentablemente hay servicio de transporte solo para algunos centros de trabajo. Además, no está sin seguridad ninguna. Creo que sí, es una cuestión que tenemos que discutir y debatir.
Cómo no. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Esteban Hernández, el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, con esta propuesta. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a la audiencia de Martí y a todos nuestros amigos dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Guillermo, sé que has estado mal en algunos días, pero quisiéramos, como siempre, nuestro colaborador ahí en Santa Clara, que nos actualice la situación en Santa Clara. Todavía está complicado el tema con los ancianitos que se contaminaron en Santa Clara. Sin embargo, nos dices que ayer, el gobierno dice que van las cosas mejor, pero por primera vez viste ayer pipas limpiando las calles con soluciones clorina. Y sumado a esto, ya las multas llegan a los portales de las casas. ¿Cuál es el escenario que enfrentamos ya a esta altura, 27 de abril, con el coronavirus en Santa Clara?
Bueno, Tomás, la situación de verdad que nos desconcerta, porque oímos por una parte la nota de que siguen bajando los casos positivos de coronavirus. De los ancianitos, vi el video en Facebook de uno de 80 y tantos años, que fue uno de los primeros en contagiarse, que ya regresa acá ahí al internado Marta Abreu, que ya se curó y nos da alegría, pero al mismo tiempo vemos que a 37 días de comenzar la pandemia, 37, 40 días de comenzar la pandemia aquí en el centro, ahora es que están fumigando en las calles, pero también nos preocupa que vemos que crece la impunidad y la represión, y entonces decimos, bueno, ¿y dónde estamos ahora? ¿O es que se está utilizando la pandemia para reprimir a la población y reprimir a la oposición? ¿O es que la pandemia no se está informando la realidad? No sabemos qué es lo que está pasando, porque la desinformación en Cuba es grande, solo los medios oficialistas la tienen en las manos, pero sí, algo está ocurriendo. No es justo de que a 37, 40 días es que se comience a fumigar en la calle, es que las personas vean cosas que no habían visto hasta ahora. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la verdadera realidad de la situación? Porque lo que
ahí hay dos cosas, Guillermo, ahí hay dos cosas: o lo están haciendo tardíamente, o la situación lamentablemente está empeorando y por eso toman otras medidas.
Bueno, mira, ahora hemos visto, por ejemplo, yo he podido observar un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, por ejemplo, el mismo que me arrastró en el hospital Arnaldo Millán Castro el 20 de noviembre hacia las afueras por orden de la seguridad de Estado, lo vi con cuatro boinas verdes, dos mujeres miembros del Partido Comunista de Cuba y tres boinas rojas y dos miembros más del MININ, colaboradores, caminando por las calles de Reparto Virginia. ¿Con qué intención lo hacían? No sé, porque no lo vi detener a nadie, no lo vi parar a nadie, pero se viste patrullas para dar a personas, por ejemplo, poner multas en sus propios portales por no tener el nasobuco, porque ahora dentro de tu vivienda también tienes que tener el nasobuco. No sé por qué esto la radio no lo ha informado, no sabemos hasta qué punto, porque todas estas medidas se toman arbitrariamente de un día para otro y el Ministerio de Justicia cubano, que sabemos que es la letrina Raúl Castro, las aprueba. Ya vimos a un alto funcionario del Tribunal Nacional de Cuba en el programa Hacemos Cuba decir que ellos tienen el derecho de firmar dentro de los juicios, tienen el derecho de tomar las declaraciones a quien se le venga en gana y hacerlo como le da la gana. Entonces, bueno, ya vimos que esto es una cosa que la arbitrariedad llega hasta estas instancias y es como en los años 60 cuando Fidel Castro decía, y el pueblo que pide, el pueblo pide paredón. Y era Fidel Castro que le estaba pidiendo paredón a las personas sin hacerle un juicio.
Guillermo, y algo que te toca de cerca, un reportaje que hicimos hoy aquí en Radio Martí para alertar a la población. En medio de la pandemia están multando a comunicadores, tú eres uno de ellos, por tirar fotos, por sacar fotos de las colas, y están hostigando a pastores y a cristianos y también a muchos pastores a lo largo y ancho del territorio nacional con el tema de la propagación de enfermedades de cuando ellos están aislados en sus casas y dando los sermones religiosos a través del internet. ¿Qué te parece?
Sí, claro, pero todo esto es falso, pero sabemos que el régimen, como manipula todo en Cuba, lo hace y no es falso, es real lo que le está haciendo a la iglesia. Pero es que esto es el reflejo de lo que se vio en China, meses atrás, en los meses de enero, de febrero, que los chinos arremetieron contra las iglesias evangélicas, porque es una doctrina que ellos no permiten, y por eso arremetieron contra ellos, y es lo mismo que estamos viendo en Cuba. Recuerda que todas estas personas son diablos, son del demonio, son asesinos, son sicarios, y entonces no pueden resistir que un cristiano de su amor, de su paz y de su bendición, solo, sin ningún tipo de interés material, y entonces traen consigo estas cosas. Ellos quieren que esta bendición salga de Caridad Diego Bello o de María La Castro Espín. No quieren que salga de un pastor como Alain Toledano Valiente, ¿entiendes? O como Ramón Rigal, o como su esposa Álida, ¿entiendes? Y son cosas que estamos viviendo los cubanos y las estamos viviendo de cerca. La impunidad de una cola que llegan, te toman por el cuello, te llevan y te dicen, estás propagando epidemia, solo por el mero hecho de que le caíste mal por reclamar tu derecho. Y eso lo he vivido yo personalmente acá y lo he visto, y es injusto.
No independientemente, Guillermo, de las indisciplinas, ¿hay exceso policial?
No, no. Mira, la indisciplina ya ha mejorado en 1% enorme. Yo, que soy de los que más he criticado el problema de la indisciplina, te lo digo, ha mejorado. Ya las personas han tomado conciencia. Ya han visto de cerca que el coronavirus no tiene rostro. Incluso la juventud, que es la que más ha tomado la indisciplina. Pero la indisciplina del policial, esa sí no ha parado. Cada día es más grande. Y eso lo están viendo las personas, no solo en las redes, lo están viendo públicamente contra un ancianito, contra cualquier persona. Porque la impunidad es el arma que utilizan los cobardes para maltratar a los inocentes.
Gracias, Guillermo del Sol, con el reporte desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos Cuba al Día este lunes 27 de abril, aquí en nuestro espacio, invitándolos a todos al regreso informativo mañana a partir de las 2 de la tarde. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Lo mejor para ustedes, mucha suerte, Dios mediante, nos reencontramos mañana a partir de las 2 de la tarde en esta programación especial de Radio Martí en medio de la pandemia del COVID-19. Buenas tardes y sigue en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.